caballeros y damas. Muy buenas noches. Vamos ahora a tratar el tema que se relaciona con el enigma del hombre. Ha llegado la hora de saber, investigar, inquirir, indagar sobre sí mismos. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el objeto de la existencia? Conocemos así. En cierta oportunidad platicaba yo ciertamente con un caballero muy distinguido. Se trataba de un erudito con vastísimos conocimientos. Cuando en forma enfática le dije que ninguno de nosotros se conocía a sí mismo, objetó diciendo: yo sí me conozco, sé quién soy. Caballero, le dije, dispense usted la molestia, pero dígame, ¿conoce acaso cuántos átomos tiene un pelo de su bigote? Respuesta: no lo sé. Entonces, si usted no sabe cuántos átomos tiene un pelo de su bigote, ni siquiera conoce un solo pelo de su organismo, mucho menos se va a conocer a sí mismo. El hombre no pudo menos que guardar silencio. Realmente, el enigma del hombre es tremendo. Nacen las gentes sin saber por qué. Mueren sin saber a qué hora. ¿Qué existía antes del nacimiento? ¿Dónde estaban los aquí presentes antes de nacer? ¿Dónde estaban hace unos 500 años atrás? ¿Qué habrá después de la muerte? Enigmas. Se han hecho muchos experimentos de tipo psíquico. Algunos de esos experimentos han resultado notables. Hace unos cuantos años, en Nápoles, acaeció un acontecimiento realmente insólito. En presencia de una mujer vulgar, llamada Eusapia Paradino, se sucedían insólitos hechos. Mesas estaban sobre el piso, flotaban en el ambiente. Aparecían y desaparecían extraños rostros. Instrumentos musicales eran tocados por manos invisibles, etc. De toda Europa concurrieron sabios con el propósito de desenmascarar el fraude, como decía. Obviamente, todos esos científicos que concurrieron a Nápoles resultaban en el fondo escépticos en un 100%. Se sometió a Eusapia Paladino de Nápoles a exámenes médicos. Se examinó la orina, la sangre, el corazón, el hígado, etc. Resultó una mujer normal. Se organizó todo un laboratorio para los experimentos. A Eusapia Paladino se le sentó en una silla de acero, debidamente fijada en el suelo, con tornillos muy seguros. Se atravesaron los agujeros de sus oídos con alambres eléctricos. físicos. Se envolvió todo su cuerpo físico en alambres eléctricos. Hasta los dedos de las manos estaban realmente envueltos en hilos metálicos. Así que cualquier fraude que ella intentara hacer era lo suficiente como para que de inmediato sonara un timbre. Dos científicos la vigilaban estrechamente. Uno de un lado, otro del otro lado. Sin embargo, los fenómenos se sucedieron. En presencia del sabio paladino y ante el asombro de los sabios, una mesa que frente a ella se hallaba, violando la ley de la gravedad, se suspendió en el espacio suavemente. Se tomaron fotografías. Si los científicos se alucinaron, las placas fotográficas no se alucinaron y el hecho concreto quedó registrado. Una mandolina que en el suelo se encontrara, de pronto suspendida por manos del misterio, flotó en el ambiente circundante. Dulces armonías llenaron el espacio del laboratorio. Se tomaron impresiones de mano en yeso, rostros, etc. La mujer de la madre de Bottazzi, muerta hacía 25 años atrás, se hizo invisible y tangible en pleno laboratorio y avanzando por entre los científicos abrazó a su hijo. Este la reconoció. Era la misma, su misma madrecita muerta hacía algún tiempo. Hijo mío, dijo la difunta. Y el hijo conmovido la acercó a su pecho. Y entrambos lloraron terriblemente. Esto quedó registrado en placas fotográficas. Si Bottazzi era escéptico, no lo sé. Obviamente dejó de serlo. Así pues, científicos de Europa pudieron evidenciar por sí mismos que más allá de esta región tridimensional de Euclides, hay vida. Así lo comprobaron y así quedó registrado en las placas fotográficas. Un instrumento musical encerrado dentro de una caja de acero resonó deliciosamente con una melodía cósmica que estremeció los corazones de todos. Sin embargo, aquella caja metálica se hallaba cargada de electricidad a alta tensión. Cualquiera que físicamente hubiese intentado siquiera tocar esa caja habría sido electrocutado de inmediato. Básculas que en el laboratorio se hallaban registraron pesos extraños de extraños cuerpos. Esto de Eusapia Paladino conmovió a toda Europa. Mucho más tarde en el tiempo, algo sucede en Mirville, Estados Unidos. En una extraña casona de tipo colonial, caen piedras. Se investiga por doquiera el origen de tales cuerpos y no se hallan. Se pone la aqueja a la policía. Esta no tiene inconveniente alguna en allanar los domicilios de vecinos. Más nada, no se hallaba el origen de esas piedras. Lo peor de todo es que tales piedras entraban por una ventana y salían por la otra. Movimiento raro, fuera de lo común, movimiento que escapa de hecho a las leyes físicas conocidas. A todas estas existía en Irvine dos señoritas muy inteligentes. Cuando estos fenómenos en aquella casa sucedían, caían ellas en estado de trance mediunílico. Niña Cox, aquel hombre que presentara la materia radiante en sus tubos de ensayo, ante el veredicto solemne de la conciencia pública, aquel hombre que había deslumbrado a los sabios de su tiempo, resolvió crear un laboratorio para experimentar con las señoritas Fox de Mirpique. Para el efecto, no está de mal decirles a ustedes, damas y caballeros, que el doctor William Cox metió a las dos señoritas dentro de una cámara especial. Y como en el caso aquel de la famosa Eusapia Palladino, también él procedió en forma similar. Atravesaba los agujeros de los oídos de aquellas dos damitas con alambres eléctricos. Las aseguró a postes de acero para evitar que por ahí escondidas, tal vez en un momento de descuido, se escaparan con el propósito de realizar algún fraude. La humanidad escéptica de estos tiempos en realidad de verdad no piensa sino en fraudes. Las piernas y el cuerpo entero de las dos damitas envueltas fueron también en alambres de cobre. Así que cuando ellas intentasen, de alguna manera, hacer truco alguno, de inmediato resonaría incuestionablemente algún timbre. Todo estaba, pues, asegurado. Sin embargo, en presencia de todos los científicos que vinieron de Europa, también como siempre escépticos en un 100%, resueltos a desenmascarar, como decían, un fraude, se materializaba físicamente Katia King. Esta era una dama que había muerto muchos años antes. Obviamente aparecía de singular belleza. Su cuerpo nubil resplandecía en el misterio. Su rostro era hermoso. Su nariz era grande. Sus ojos azules. Su oreja pequeña y recogida. Parecía nórdica. Cautivaba a los hombres con su mirada. Todo su continente era armonioso. Cuando hablaba, su palabra parecía como una sinfonía. Cada letra en su gargalinje creadora resonaba como la nota deliciosa de un piano de maravillas. Así era Katia que se hizo visible y tangible durante 3 años. Los hombres de ciencia investigaron profundamente. Se sacaron fotografías en cantidades. Se les sometió a experimentos científicos. Aquellos incrédulos querían únicamente descubrir el fraude. Pero ahí estaba Katia King, ante todo. Podían verla, tocarla, palparla. No se trataba de una superchería. Parecía esta dama inefable, persona real, carne y hueso. Y 3 años permaneció entre aquellos sabios. Ellos se turnaban en las investigaciones. Al fin, pasado ese tiempo, dijo la dama y le fao, ya he cumplido con mi misión. Les he demostrado que sí existe algo que hay más allá del sepulcro. Les he demostrado la realidad del más allá. Aquí me tienen. Saquen las fotografías que quieran, porque ya me voy. Y en presencia de todos se fue desmaterializando lentamente. Abrazó a sus amigos, lloró con ellos. Y todavía, para colmo de los colmos, les dejó en el laboratorio un bucle de su cabello, debidamente materializado. Pasados esos eventos extraordinarios, no quedó duda del acontecimiento, de la realidad de los mismos. Catequín no había sido el resultado de ninguna alucinación. Todavía quedaron registrados en las placas fotográficas. No había más que hacer. Hechos son hechos y ante los hechos tenemos que rendirnos. Por estos tiempos de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios, continúan también las investigaciones científicas relacionadas con los aspectos trascendentales de la psiquis. Ahora se habla de universos paralelos, y estos prácticamente están demostrados. Los científicos han podido descubrir que los mesones K no se comportan ciertamente como deberían comportarse, escapan a las reglas de la física. No marchan de acuerdo con la ley de paridad. Se ha hallado una fuerza que interviene, pues, en el caso de los mesones K. Si es que con aparatos ópticos muy perfectos se comienza a perforar la cuarta vertical antes de poco. La cuarta dimensión será un hecho concreto para todos los hombres de ciencia. En nombre de la verdad diremos que hay regiones del mundo que atrae, que fascina. Por ejemplo, en el Triángulo de las Bermudas se ha descubierto una puerta, digamos, de acceso a la cuarta vertical. Muchos aviones, barcos, etcétera, se pierden en esa región, desaparecen. Nada se sabe sobre ellos. Y hay de orden popular, y allí existe, pues, una entrada a la cuarta dimensión. Y a medida que se avanza en el terreno de la ciencia, la cuarta dimensión se vuelve más y más clara para nosotros, para nuestro entendimiento. Los científicos rusos han inventado un aparato mediante el cual es posible ver el asiento vital del organismo humano. Dicho aparato ha sido bautizado con el nombre de cuerpo bioplástico. Es con tal aparato como se ha podido verificar la realidad del cuerpo vital, origen de los indostanes. Ciertamente el cuerpo físico no es todo. Nuestro cuerpo físico está compuesto de órganos, y los órganos están células, y las células están compuestas por moléculas, y las moléculas están compuestas por átomos. Y si fraccionamos un átomo, descubrimos iones, electrones, protones, etcétera, etcétera. En última síntesis, liberamos energía atómica. Más allá del cuerpo físico, de lo meramente tridimensional, tenemos el asiento vital orgánico, un nexus formativo mediante el cual es posible la existencia del cuerpo físico. Ese nexus formativo no es otra cosa sino el cuerpo vital. En otros tiempos, cuando se hablaba del cuerpo vital, muchos científicos sonreían escépticos. Creían que el cuerpo físico podría existir únicamente mediante los principios de la cohesión molecular o mediante los procesos bioquímicos, fisiológicos, químicos, catalíticos, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy, gracias al aparato de los rusos, es aceptado el cuerpo vital. Se le está estudiando ya en relación directa con los órganos físicos, ya fuera de los órganos físicos. Se han tomado fotografías extraordinarias sobre el cuerpo vital. Así que ya no es posible de modo alguno negarlo. Quienes lo nieguen, indubitablemente marchan por el camino de la necedad o de la neciencia, que significa negación de la ciencia. Es necesario continuar con todas estas investigaciones para conocer nuestro origen. Es necesario develar el enigma del hombre. Por estos tiempos se han inventado poderosos cohetes que atraviesan el espacio infinito y descienden en la luna. A estas horas se intenta hacer descender una nave cósmica en el planeta Marte. Se han logrado algunas fotografías magníficas. Sin embargo, los sabios todavía nada saben sobre la vida en el planeta Marte. Poderosas naves atraviesan el océano. Bombas atómicas pueden hacer volar las ciudades en cuestión de segundos, como sucedió en Hiroshima y en Nagasaki. De enormes rascacielos en Nueva York causan asombro a los turistas. Aviones ultrasónicos cruzan el espacio. Pero parece increíble que todavía no se haya podido inventar una simple semilla artificial capaz de germinar. Se hacen experimentos de laboratorio maravillosos. Una amiba puede ser dividida y una parte de esa amiba puede ser unida a otra parte de cualquier otro microorganismo. Entonces exclama el sabio: ¡Eureka! 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 ¡Estamos creando vida en los laboratorios! Pero no se dan cuenta que tan solo están experimentando con lo que la naturaleza ha hecho. Y esto realmente es lamentable. Existe la inseminación artificial. La semilla puede ser pasada de un lugar a otro lugar. Mediante la inseminación artificial se puede volver fecunda una matriz. Esto da pie a que muchos sabios e engreídos digan: somos dioses, estamos creando ya hombres. Mas no se dan cuenta que están jugando con lo que ya está hecho. Si ponemos sobre la mesa del laboratorio las sustancias químicas de cualquier zoospermo u lavore un par de gametos masculino y femenino, estoy seguro que podría elaborarlo. Tienen las fórmulas químicas precisas. Eso es innegable, indubitable. Pero, ¿saldría acaso de allí una criatura? Jamás. Ese zoospermo artificial y ese gameto femenino serían meramente cuerpos muertos. Nunca tendrían vida. Nosotros los mexicanos hemos tenido entre nuestros paisanos y compatriotas hombres muy sanos. Recordemos a don Alfonso Herrera, el descubridor de la plasmogenia. Este elaboró la célula artificial, pero él realmente tal célula nunca tuvo vida. Era una célula igual a cualquier célula orgánica, pero fue siempre célula muerta. No la pudo jamás animar don Alfonso. Así que a pesar de los poderosos cohetes que lanzamos a otros mundos, aún no sabemos ni siquiera crear una simple semilla vegetal, mucho menos humana. En cierta ocasión discutía un escéptico con un religioso. El tema era aquel famoso de la gallina y el huevo. ¿Quién fue primero, la gallina o el huevo? Si fue el huevo, entonces ¿de dónde salió? Pues de la gallina. Y si fue la gallina, ¿de dónde salió? Pues del huevo. Total, que nunca se llega por ese camino a ninguna conclusión. Pero lo interesante de todo esto, mis queridos amigos, fue que de pronto el religioso le dice al incrédulo: usted podría crear un pollo. Claro que sí, dijo el incrédulo. Estoy seguro de que sí puedo crearlo. Bueno, entonces comience por crear el huevo. Claro que lo voy a crear. Y lo creó. En su laboratorio hizo un huevo totalmente igual a cualquier huevo natural. Pero en realidad, de verdad, era un huevo muerto. Cuando el religioso instó al científico para que empollara en alguna cubeta de laboratorio, digo, en cualquier lugar, el tal huevo, resulta que de allí no salió ningún pollo. Era un huevo muerto, como esos que hoy se fabrican tanto en algunos países de Europa. Un huevo sintético, pero muerto. Se hacen injertos vegetales extraordinarios y de allí salen frutas maravillosas que son una verdadera fiesta para los ojos. Más en verdad, lo único que están haciendo es jugar con lo que ya está hecho. Y eso es todo. Así, ¿con qué autoridad niegan los materialistas la cruda realidad de lo divino? ¿En qué fundamentan sus hipótesis? Hoy por hoy, por siempre, estoy seguro que el pensamiento religioso ha ganado la batalla. Obviamente la religión, y hablo de esta en forma trascendental y trascendente desde el punto ecuménico, punto de vista ecuménico divinal, subyace en todo lo que es, en todo lo que ha sido y en todo lo que será. Miremos nosotros una flor, cuán preciosa es. Allí encontramos no solamente los procesos meramente químicos, sino aún más la geometría de la misma, la matemática viviente, etc. ¿Podría acaso existir la geometría sin un geómetra? ¿Podría acaso existir la matemática sin un matemático? Incuestionablemente no, porque las matemáticas no son producto del acaso. La existencia de cualquier matemática implica, de hecho, la existencia de una mente matemática. No creo jamás que sea posible las operaciones matemáticas sin una inteligencia de tipo matemático. Que a esa inteligencia nosotros la denominemos Alá, o Brahma, o Dios, no importa. La cruda realidad de los hechos es que tal inteligencia se manifiesta en toda la creación. Obviamente, eso que es lo real, la divinidad, lo divinal, es el fundamento mismo de la naturaleza. La divinidad está contenida en la naturaleza. La divinidad está contenida en ese gran laboratorio de la naturaleza. Pero ahondemos un poco más. Si lo divinal es lo real, ¿cuál es el lugar que nos tiene reservados? Más allá de eso que se llama muerte, ¿a dónde iremos a dar más allá del sepulcro? Para muchos, estas disquisiciones parecerían meramente utopías o cuestiones fantásticas de poca importancia. Sobre todo para los eruditos, los discípulos de Marzo, de Huxley. Pero para quienes tienen inquietudes espirituales, estas disquisiciones incuestionablemente encierran verdades trascendentales y trascendentes. Si queremos nosotros saber qué es eso que nos aguarda más allá del sepulcro, tendríamos que empezar por saber qué somos nosotros. ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el objeto de nuestra existencia? Ya los sabios han podido comprobar la realidad de la vida de nuestra tumba. Ahora queremos descubrir el velo, rasgar el enigma del hombre. Queremos de una vez y para siempre saber qué es lo que nos aguarda más allá de la muerte. Saber dónde estábamos antes del nacimiento. Ustedes han vivido una vida intensa, a luchar. Cada uno de ustedes tiene que trabajar para existir a la luz del sol. Tenemos vínculos de familia, amores, dolores, tragedias. Sufrimos, anhelamos, lloramos. Sin embargo, no sabemos por qué tenemos que vivir. Eso es doloroso. Que no sepa siquiera por qué o para qué debe vivir. Si no tiene que sufrir tanto para ganarse el pan de cada día, por lo menos que se le descorra el enigma de su propia existencia, que sepa de una vez uno para siempre con qué objeto debe existir. Cuando nosotros golpeamos en una puerta, se nos contesta, ¿quién es? Y respondemos, yo. Mas en verdad conviene saber cuál es ese yo de la psicología. ¿Qué es el yo? Conozco diversas escuelas que enaltecen el yo, que lo glorifican. Conozco sabios que le cantan al yo. Hay quienes dicen que existe dentro de nosotros un yo superior y otro inferior. hay quienes piensan que el superior debe dominar al inferior. Algunos filósofos nos hablan del alter ego. Cada cual es libre de pensar con respecto al yo lo que quiera. Los tibetanos sabios, cual ninguno, nos hablan de la doctrina de los muchos. Los tibetanos no aceptan la existencia de un solo yo dentro de nosotros. Los tibetanos dicen que dentro de cada uno de nos existen muchos yoes. Al platicar sobre estas cuestiones, vienen a mi mente reminiscencias extrañas de los tiempos juveniles. Sucedió que una noche cualquiera fui invitado por un herrero, hombre que herraba caballos, a su casa. Sentado aquel hombre hercúleo ante una mesa, entró de pronto en estado de trance mínimo. Luego con voz extraña dijo: soy Juan Hurtado el Mayor, aquí estoy. Tengo el poder para manifestarme en 1500 materias, es decir, a través de 1500 medios. Continuó aquel extraño personaje de ultratumba, hablando cosas insólitas a través de la laringe del herrero. Haciendo nosotros algunos esfuerzos insólitos, logramos que aquel buen hombre volviera en sí, viniera a su estado normal. Y cuando le interrogamos sobre el personaje aquel llamado Juan Hurtado el Mayor, con mucha reverencia nos dijo que ese espíritu de ultratumba era tan poderoso que podía expresarse realmente a través de 1500 individuos, a través de 1500 cerebros, que por lo tanto era un verdadero espíritu divino, un dios. Dejé al buen herrero ahí en su herrería y continué mi camino. Ciertamente, lo que se expresaba a través del buen herrero era únicamente uno de los tantos yoes de ese difunto conocido por el nombre de Juan Hurtado el Mayor. Mucho más tarde en el tiempo supe que ese mismo difunto se expresaba a través de múltiples personajes. Obviamente se trataba de la multiplicidad del yo. Cada uno de nosotros tiene un yo múltiple. La ira, por ejemplo, es un yo. La codicia es otro yo. La lujuria otro. La envidia otro. Etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de nuestros defectos psicológicos se corresponde con un yo. Pertenece a un yo diferente. Así pues, dentro de cada uno de nosotros no hay un yo estable, permanente, sino multitud de yo. Esta es la doctrina de los muchos, enseñada por los lamas tibetanos. Gurdjieff, no hay duda de que conoció este cuerpo de doctrina de Tíbet. Los egipcios nos hablaban de los demonios rojos de Set, y nos incitaban siempre a aniquilar a tales demonios. Continuando con estas disquisiciones, diremos que dentro de nuestra persona hay muchas personas. Si cada defecto se corresponde con uno, ¿cuántas personas habrán dentro de nosotros? Ya dijo Virgilio, el poeta de Mantua, aunque tuviéramos 1000 lenguas para hablar y para dar y hacerlo, no alcanzaríamos a enumerar a todos nuestros defectos cabalmente. La cruda realidad de los hechos es que dentro de cada uno de nosotros existen muchas personas. El yo odio, el yo envidio, el yo tengo celos, son personas diferentes en nuestra psiquis. Ahora se explicarán ustedes el porqué de tantas contradicciones psicológicas.
Si nos pudiésemos mirar en un espejo de cuerpo entero y vernos tal cual somos, de hecho, huiríamos despavoridos. Estamos llenos de espantosas contradicciones. De pronto el yo del estomacal dice, quiero comer. Mas interviene el yo intelectual y dice, yo no quiero comer. Yo quiero leer el periódico. Entra después, posteriormente, un tercero en conflicto, el yo del movimiento, y dice, voy a salir a caminar un rato, luego volveré. Conclusión, estamos llenos de contradicciones. Pero nosotros tratamos de alguna forma de buscar el equilibrio. Nosotros tratamos por todos los medios, inevitablemente, de autoengañarnos para no darnos cuenta de nuestras propias contradicciones. Ahora bien, cada uno de esos yoes que cargamos en nuestro interior posee dos centros intelectual, emocional y motor. Es una persona completa. Cada uno de esos yoes que llevamos en el interior de nuestro cuerpo, incuestionablemente, tiene su propio criterio, sus propias ideas, sus propios conceptos, sus propias emociones y pasiones. Así que no somos en verdad nosotros personas responsables. La hora de la muerte, ¿qué sucede? La muerte es una resta de quebrados. Terminada la operación matemática, lo único que continúa son los valores. ¿Y qué son los yoes? Los valores psicológicos que cargamos dentro. Los hay buenos, los hay malos, los hay útiles, los hay inútiles. Todos estos yoes que en nuestro interior cargamos ríen por la supremacía. Cada uno de ellos quiere ser el amo, el señor. El yo psicológico que hoy controla la máquina y jura amor eterno a una mujer es más tarde desplazado por otro que nada tiene que ver con tal juramento. Entonces la personalidad se retira y la pobre dama queda decepcionada. El yo que hoy jura lealtad a una causa es más tarde desplazado por otro que nada tiene que ver con tal juramento. Y el sujeto se retira, quedando sus compañeros desconcertados. En realidad, de verdad, que nosotros somos máquinas controladas por múltiples yoes. La muerte, repito, es la resta de quebrados. Terminada la operación matemática, lo único que continúa son los valores, positivos o negativos. Estos yoes, estos valores son los que continúan, se sumergen en la eternidad. Se sumergen en la dimensión desconocida, se los traga la eternidad. Incuestionablemente, los valores dentro de la eternidad se atraen y repelen de acuerdo con las leyes de la imantación universal. La eternidad se traga sus valores psicológicos y después los expulsa de su seno. Conclusión, es obvio que tales valores retornan para reconstruir una nueva personalidad. Y así es como esos valores de la naturaleza vuelven a la existencia. Se nos ha dicho con justa verdad que continuamos en la semilla de nuestros descendientes. Así que la existencia que actualmente poseemos no es la única. En el pasado tuvimos otra existencia. Y mucho más hacia atrás en el tiempo tuvimos distintas existencias. Si no recordamos nosotros nuestras vidas pasadas, se debe esto a que siempre anduvimos fuera de casa. Hay que distinguir, mis queridos amigos, entre el yo y el ser. El yo o los yoes, para ser más claro, y el ser son diferentes. El ser es el ser, y la razón de ser del ser es el mismo ser. Allá dice el ego, es decir, los yoes presentes, el ser está ausente. Como que el ser es lo real, si está ausente. Obviamente, no es testigo de lo que sucede aquí en casa. Así pues, ¿cómo podríamos recordar nuestras vidas anteriores si siempre anduvimos fuera de casa? Cuando uno despierta la ya puede recordar sus vidas anteriores. Entonces puede verificar por sí mismo la ley del eterno retorno de todas las cosas. Retornan la primavera, el verano, el otoño y el invierno cada año. Retornan los días, los meses y los años. Todo retorna. Retorna la Tierra al punto de partida original. Retornan los átomos dentro de la molécula al punto original de partida. La ley del eterno retorno es la ley de todas las cosas. ¿Por qué no habrían de retornar los difuntos? Ellos también retornan. Pues que aquí estamos presentes, hemos retornado muchas veces. Que aquí nos encontramos, obviamente hemos tenido en el pasado muchas existencias. Si no las recordamos es porque estamos dormidos. Tenemos la conciencia dormida. Incuestionablemente la conciencia se ha embutida entre los distintos elementos humanos que constituyen el mí mismo, el sí mismo. Es decir, para aclarar, la conciencia se halla enfrascada entre los diversos yoes que en su conjunto constituyen eso que se llama ego. Si nosotros desintegráramos esos yoes, si nos redujéramos a polvareda cósmica, la conciencia despertaría. Así, por ese camino, recordaríamos todas nuestras vidas anteriores. Es posible desintegrar esos yoes. Para tal proceder se necesita de una didáctica. Existe tal didáctica y puede ser explicada con una dialéctica de fondo exacta y matemática. Obviamente, es en el terreno de la vida práctica donde nosotros podemos descubrir nuestros propios errores psicológicos. Si queremos desintegrar precisamente esos errores, esos agregados psíquicos, esos yoes que personifican a nuestros defectos, indubitablemente necesitaremos nosotros de un gimnasio psicológico. Tal gimnasio existe aquí y ahora. Es en relación precisamente con nuestros semejantes como podemos autodescubrirlo. En relación con nuestros familiares, o en la calle, o en relación con nuestros compañeros de trabajo, en la escuela, en el templo, etc. Los defectos que llevamos escondidos afloran en forma espontánea y natural. Y si nosotros nos hallamos alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra, entonces nos podemos ver. Defecto descubierto que corresponde a algún yo. Defecto descubierto debe ser analizado juiciosamente, debe ser abierto con el bisturí de la autocrítica, debe ser enjuiciado críticamente con el propósito evidente de comprenderlo profundamente en todos los terrenos de la mente. Defecto que haya sido debidamente comprendido debe ser de inmediato eliminado. La mente por sí misma no podría alterar fundamentalmente ningún defecto psicológico. Podría rotularlo, sí, con diversos nombres, pasarlo de un departamento a otro del entendimiento, fortalecerlo o debilitarlo, condenarlo o bien justificarlo, etc., pero más jamás aniquilarlo. Necesitamos de un poder que sea superior a la mente, de un poder capaz de desintegrar errores psicológicos, de un poder capaz de reducirlos a polvareda cósmica. Si imploráramos nosotros ese poder, estoy absolutamente seguro que aniquilaríamos cualquier defecto de tipo psicológico. Tal poder ha sido llamado por los indostanes en la tierra sagrada de los Vedas, Kundalini Shakti. En el Egipto se le denomina Isis, la madre divina. Aquí en nuestro antiguo país, México, se le denominaba Tonantzin. Entre los griegos era la casta Diana. Así que ese gran poder no es otra cosa sino el eterno femenino, Dios Madre. Existe dentro de nosotros, sí. Existe en nuestra psiquis. Allí se halla la tele. Si nosotros nos concentramos intensivamente en Dios Madre, en ese eterno femenino, si la invocamos juiciosamente con el propósito de que desintegre un defecto psicológico que previamente hayamos comprendido, estoy seguro de que seríamos asistidos. Esa potencia magnética del Kundalini Chakti, la signatura astral del sexo mismo. ¿Quién puede en verdad reducir a polvareda cósmica el agregado psíquico debidamente comprendido? Esta es una didáctica de tipo muy especial, que puede ser explicada con una dialéctica trascendental y trascendente, ecuménica en un 100% y divina a fondo. Dios Madre es lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Los místicos de todas las edades rindieron culto a la Madre Cósmica, mas nunca pudieron comprender que dentro de nosotros vivos subyace tal principio divinal eterno. Lo importante es apelar a esa Madre Divina con el propósito de desintegrar los yoes que he citado aquí en esta plática. Por este camino y continuando con esta didáctica, podemos nosotros ir eliminando lentamente todos esos agregados psíquicos inhumanos que en nuestro interior cargamos. Cuando un agregado psíquico, es decir, cuando uno de esos yoes se desintegra, la esencia, es decir, la conciencia enfrascada, embutida y entre tal yo, se emancipa, se libera. Normalmente la gente tiene un 3% de conciencia despierta y un 97% de conciencia dormida. Pero desintegrando estos yoes, estos agregados psíquicos inhumanos que en nuestro interior cargamos, aumentamos el porcentaje de conciencia. Si la humanidad tuviera un 10% de conciencia despierta, ya no habrían guerras. Jesús el gran Kali tuvo un 100% de conciencia despierta. Gautama el Buda Sakyamuni, que muriera envenenado en el Asia por sus enemigos, también tuvo un 100% de conciencia cósmica. ¿Qué diremos nosotros de Quetzalcóatl, el Cristo mexicano? Obviamente gozó de una conciencia espléndida. Gozó también de un 100% de conciencia despierta. Cuando uno despierta la conciencia, puede ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades de los mundos superiores. Cuando uno despierta la conciencia, puede conocer de inmediato y en forma directa los misterios de la vida y de la muerte. Cuando uno despierta la conciencia, puede entrar en contacto directo con los seres inefables que viven más allá del sepulcro. Cuando uno despierta la conciencia, puede ponerse en contacto directo con el rey del mundo. Yo digo a ustedes, mis amigos, que en verdad existe un rey del mundo. Quiero referirme en forma enfática a Melchizedek, rey de Salem, sin padre ni madre, ni linaje alguno conocido, el cual permanece sacerdote por siempre. Ese hombre vive en Agartí, dentro del interior de la tierra. Fantasías, dirán los profanos y profanadores, utopías, absurdos de este hombre que habla en plena conferencia. Pero así no pensaba el gran Kali Jesús. Él dio testimonio de Melchizedek y lo citó con profunda reverencia. Dice la historia que cuando Abraham, el profeta, venía de la derrota de los reyes de Sodoma y de Gomorra, encontró a Melchizedek. Él habitaba, se dice en la historia, dentro de una fortaleza. Más tarde, en el lugar donde esa fortaleza militar existía, se levantó Jerusalén, la ciudad querida de los profetas. Abraham celebró la unción gnóstica, es decir, el partimiento del pan y del vino con Melchizedek, y le dio también las primicias. Melchizedek correspondió a Abraham, regalando mantole, una coppa meravigliosa, il Santo Grial. Questa coppa fa arrivare pure Abraham, molto più tardi, a altri luoghi. La posseggiò la reina di Saba. Cuenta la tradición que la reina de Salma de Saba se la llevó al rey Salomón. Mas queriendo aquella reina, primero que todo, conocer la sabiduría de ese sabio, le sometió a pruebas. Salomón salió victorioso en todas las pruebas. Una prueba definitiva. Sucede que la reina de Saba traía 25 jóvenes, hombres y mujeres, todos igualmente vestidos, igualmente arrebatos y de la misma edad. Los jóvenes venían bien rasgados y hasta pintados. Total, que no se sabía quién era quién, cuáles eran varones, cuáles hembras. La reina de Saba, como condición básica, le exigió a Salomón que de inmediato señalara a los varones y a las hembras. Salomón, como siempre, con su tremenda sabiduría, ordenó a todos los 25 que se lavaran las manos. Y la forma como cada uno se iba lavando las manos, les conocía y decía, este es varón, aquella es hembra, etc. Así salió el sabio Salomón victorioso y recibió la copa santa. Cuenta la tradición que echó a Ben Bandiá, es decir, el gran Kabir Jesús, fue con esa copa bendita como celebró la última cena.